Ahora Alianza y Deportivo Pasto empataron 0-0. Pasto es segundo con 28 puntos, sigue sumando y está a un paso de clasificar. Y a esta hora, Independiente Santa Fe pierde 0-1 con Llaneros. Se está jugando el minuto 70 y a los 33, don Diego Rueda, fue expulsado Cristian Mafla por doble amarilla. ¿Puede ser un golpe mortal para Santa Fe si pierde?
Golpe mortal, claro que sí. Pero dos cositas sobre este partido. Definitivamente en Colombia los árbitros son malos, perversos.
¿Qué pasó aquí?
Yo entiendo por qué la gente no va a los estadios. De 30 minutos se juegan 10. Se tiran todos, maman gallo, un saque de banda, empiezan a preguntarle al árbitro, aquí para retroceder, donde de verdad...
Mucha marrulla, Diego.
Se irrespeta mucho al aficionado. Los equipos mayormente visitantes y se van ganando. Y la roja, la amarilla primera de Cristian Mafla era amarilla. Una falta sin necesidad de medio campo. Pero la segunda amarilla, pues esta es una recomendación que siempre le dan a los buenos árbitros. Están forcejeando en el área antes de cobrarse un tiro de esquina. Con codos se empujan, el otro le puso el codo en la cara y luchó.
¿Pero le pegó o se lo puso?
No, se lo pone. Puso. Pero es que realmente, César, son jugadas de manejo. Sí, por sí. Eso en el Mundial uno ve tan poquitas rojas. 4 en los 2 últimos Mundiales. Porque intentan que los equipos jueguen con 11. A no ser faltas graves, no los echan. Porque, César, desequilibran los árbitros los partidos. Pero a mí lo que más me desespera es la quemadera de tiempo, no, se lo digo.
Y es aburridor. Y por eso salimos, Diego, a jugar internacionalmente y nos va como un zapato.
Nos cuesta, ¿no?
O sea, claro, porque en los árbitros a nivel internacional, pese a que también en Sudamérica hablando es malo el arbitraje, bueno, pues es bien regular, pues no pitan todas las cosas que se quedan pensando y esperando los jugadores acá. Por todo se tiran. Les pican un ojo y se tiran.
¿Cómo vio usted?
Y duran 2 horas acostados en el piso.
Sí, es realmente desesperante. ¿Cómo vio la situación de Santa Fe y la expulsión de Mafla?
Pues a mí me gustó Santa Fe en los primeros minutos, luego se diluyó y el partido terminó siendo atropelladito y sin mucha dinámica. No ha sido un buen partido para Independiente Santa Fe, independiente también de la expulsión. Antes de la expulsión ya Santa Fe daba muestras de no tener mucha claridad en el juego. Y sobre la expulsión, una bobería del árbitro absoluta. Se tiró el partido, la verdad. Se lo tiró.
Inter Bogotá es octavo con 21 puntos en 14 fechas. Y Santa Fe con la derrota se mantiene con 18 puntos en 14 fechas. Está a 3, Diego.
Está liquidado.
¿Está liquidado?
Para mí, sí. Tiene que ser un milagro. 18, no le va a alcanzar.
¿Y para Steven?
También.
Liquidado. Bueno. Don Campito.
¿Cómo le va, don César?
¿Qué ha hecho, hombre? Saludarlo. ¿Ha visto algo de Santa Fe o no?
He visto algo de Santa Fe y lo sigo viendo. Santa Fe juega con el desespero del equipo que se está viendo eliminado. Ya cuando un equipo como Santa Fe en la última acción ofensiva colocó 5 jugadores en el terreno, terminó con un remate a la altura del punto penal desviado. Están jugando ya con el desespero del equipo que se ve eliminado y que sabe que el resultado no le conviene para nada, dándole muchos espacios a Llaneros. Oiga, y la cancha del Campín nunca la recuperaron, ¿no?
Pero ha mejorado, ¿no?
Yo la veo mejorcita.
Pero mala,
sí, pero mala sigue siendo.
Una cosa es Campín, que esté mejor, es que a lo que tenía. La otra es que está mala. O sea, que no está buena. Está
la
mala.
La cancha es mala. Eso no es lo que merece la capital del país. Entonces, sí, que está menos mala. Pero ese no es un consuelo.
Sí, no sigue mala.
Pues mire cómo están las áreas.
Se ve.
Se ve.
Bueno, Campito, ¿Nacional está sobrado?
Sí. Sí, por eso pone un equipo mixto hoy. Es un equipo que ya está sólido, es un equipo que recibió un cimbronazo fuerte con Millonarios. Los partidos con Millonarios tal vez son el punto negativo de este trimestre del conjunto dirigido por Arias. O sea, la verdad, sí, eso fue un golpe duro, pero yo creo que en este caso, por lo que la altura del campeonato, a la altura del campeonato que estaban, sabiendo que iban a terminar logrando su clasificación, sabiendo del equipo que tienen y soportando una dura derrota, los directivos actuaron con frialdad. Para mí no era el momento de sacar a Arias y ese equipo se va a terminar metiendo dentro de los playoffs del fútbol colombiano.
¿Liche ve sobrado a Nacional?
Sí, es que casi que caminando.
O sea que lo de Arias
No,
estuvieron bien los directivos.
Lo malo fue lo de Millonarios.
Lo de Millonarios.
Sí, es bueno, que pero en un partido...
Ahora, el equipo no pinta cuadros, sino es un deleite del fútbol para los exigentes de buen paladar. Pero
¿usted se incluye en ellos?
El equipo. A mí me gustan los equipos que jueguen bien, pero yo creo que los números lo respaldan. Y pues si quiero ver pintar cuadros, pues me voy a otros equipos en el mundo.
Diego, Nacional.
Está en deuda.
¿No está sobrado?
No, para mí no. Y un equipo que está sobrado no se deja sacar de la Suramericana. No se deja pintar
pero,
la cara.
Pero estoy hablando de la Liga.
De la Liga.
Oh, no, pues en la Liga Millonarios la también le pintó la cara acá en Bogotá.
Sí, pero Millonarios tiene 21 puntos y Nacional tiene 30.
No importa. Sí. Es que usted está hablando de Nacional, de la cara. Cali le ganó. Para mí no está sobrado. Para mí... tiene que demostrar esa sobradez ganando títulos.
Todavía no la tiene asegurada.
No. A mí hay equipos que me parece que le compiten hoy a Nacional cuando se enfrentan directamente. Que Nacional aprovecha más los otros rivales, sí. Pero para mí, por ejemplo, Tolima le pelea. Tolima le pelea y Junior le pelea.
Y para Steven, porque es que Millonarios perdió con Chico y se dio 2 puntos en
pero
el Campín
quiero hablar
con Fortaleza.
De Nacional. Quiero hablar de Nacional.
Porque, no, por eso, le estoy preguntando por Nacional.
Sí, pensé que estaban ya en Millonarios porque lo mencionaron, pero sobre Nacional no solamente fue el partido o los partidos contra Millonarios, fue también la eliminación del semestre pasado. Esa también hay que contársela a Arias.
Es que ya es año ese y medio equipo, sin...
Equipo,
dos años.
Ese equipo jugó mal y ese equipo, estando muy sobrado, comillas, en su grupo... porque tenía rivales, pues un América remendado, que venía de ser incluso colero, que se metió ahí de milagro a los 8 y demás, y terminó, bueno, Junior de Barranquilla, y terminó eliminado Nacional. Entonces, no es solamente lo de Millonarios.
O sea que para usted
Nacional
no fue buena...
Nacional en los cuadrangulares pasado jugó mal.
Sí, pero para Steven no fue buena la decisión de continuar con Arias.
No, yo buscaría técnico.
Para Diego.
Seguramente es lo que están haciendo. Lo que era mal era sacarlo en ese momento del campeonato.
Eso, y es que además, según... Y yo
lo deben estar buscando.
Yo lo dije aquí, que si bien en un equipo como Atlético Nacional debe haber no sé cuántas hojas de vida encima de la mesa, elegir el camino y el correcto para el plan que tenga Nacional, que lo deben tener ellos claro, esperamos, pues que no era fácil. Y ¿cómo no va a ser fácil? Me dijeron... encontrar técnico para Nacional, pues no les ha funcionado en el último tiempo desde Juárez. Entonces, yo creo que desde ahí aguantar hasta donde dé mientras encuentran el camino correcto. Sí, yo digo que está sobrado en la liga por los puntos de clasificación y porque, bueno, sabemos lo que es Nacional, por eso no hablaba del fútbol como tal. ¡Uy!
¡Qué salvada!
¿Qué pasó ahí, Santiago?
Sí, señora, ahí Llaneros que busca el segundo en el contragolpe. Y una tajadota del portero que está reemplazando justamente a Marmolejo, que está lesionado. Otra vez se lesionó.
Asprilla.
Señora Asprilla.
Mosquera, Marmolejo se lesiona en el entrenamiento. ¿Sí? Vamos a decir la verdad sobre Juárez. Ese fue un pinochazo que le salió.
Ah, sí.
¿Sí? Nacional, bajo esta administración. Es que se me olvida el apellido del que contrata y dueño de Nacional.
Fermani.
Peño de Nacional, ¿no?
Pues, no es el director deportivo, eso, es supuestamente no, que
hace todo lo que
es el que toma las decisiones.
Fermani.
Porque yo creo que ahí las decisiones no
oiga, el arquero atajó con el pecho.
Claro, Fermani para mí ha sido un mal para Nacional.
Sí.
Para mí.
Para Campo.
Yo no creo que haya sido casualidad. Yo no. A mí no me gusta cuando a los equipos que salen campeones, uno les dicen que juegan mal. Y dos, entonces todo es suerte, ¿no? Algo bueno tuvo que hacer Juárez ahí, entender a los jugadores, dirigir.
Yo lo digo por el técnico que no tenía ningún recorrido, ¿sí?
Bueno,
entonces
Diego, pero ahí...
Pero hoy en día, por ejemplo, ¿cómo
le está yendo mucho mejor? ¿De qué le ha servido a Nacional a veces llevar a técnicos con recorrido?
No, pero equipos como Nacional, para mí sí deben contratar técnicos de otro.
Sí, pero el hecho de que haya salido una vez no quiere decir que haya que seguir contratando técnicos.
Su estrategia, la estrategia de Juárez fue una estrategia de tener un manejo cercano, digamos que para muchos demasiado cercano con los jugadores, pero sí había algo que creo que reconocimos al final todos y era su cuerpo técnico, su preparador físico y todo, creo que sacaron un potencial y supieron manejar muy bien las cargas de ese equipo que termina siendo tricampeón. Yo creo que desde ahí se hicieron bien las cosas. Él tuvo un gran manejo de camerino, se apoyó en los líderes, sacó el mejor potencial. Eso, una manera y de tenía dirigir. Una, sí, claro, tenía una super nómina. Pero tampoco era que viniera a descubrir el fútbol Juárez aquí en Colombia. Y lo sacó campeón.
Pero más allá de cualquier antecedente, fue exitoso.
Claro, sí, claro. Pero después de que él pone unas condiciones, lo sacan. O sea, el que maneja Nacional es Fermani. Esto no es como usted dice, yo no quiero a este jugador, yo sí, se va al técnico. Si acaba de ganar el título.
Sí.
Sí.
Tres.
Y la piedra en el zapato fue Mateus Uribe.
Pero es que, Nacional, Herrera sale campeón y duraron 2 meses dando órdenes de que le dieran palo por todo lado, a ver cómo lo sacaban. Y lo sacaron.
Sí, por eso le digo que a mí en el caso de Arias, me parece que esa frialdad del directivo es buena. El equipo va a clasificar a las finales. En las finales, este equipo con esta nómina en el fútbol colombiano puede salir campeón sin ningún problema. A algunos les gustará cómo juega, a otros no les gustará cómo juega, otros tendrán un paladar más exquisito para intentar digerir el fútbol, otros no. Pero con esta nómina, ese equipo pelea título. Ah, ¿que hay equipos que juegan mejor? Sí, hay equipos que juegan mejor, pero con esa nómina Nacional te pelea el título. Entonces, vamos a esperar. Vamos a ver, el equipo va a clasificar, tomémonos el tiempo necesario, puede ser para lo que dice Diego, vamos a hablar con tranquilidad, reunión va, reunión viene, va, viaje viene, vamos a buscar el técnico que tenga los pergaminos y la trayectoria, que no garantiza título, pero bueno, si es lo que quieren los directivos, vayan y búsquenlo, nos tomamos el tiempo de la negociación, si quieren otra cosa, un técnico nuevo, vamos a estudiarlo mejor.
Pero ¿y si Arias es campeón?
Si Arias es campeón, se gana el derecho de continuar. Si es simple, se pasará a la página de los partidos contra Millonarios, eso quedará en el saldo del debe y se gana el derecho a seguir dirigiendo al equipo.
¿Ustedes creen que eso será así?
Es la única condición que tiene que cumplir para seguir.
Para mí, Nacional no tiene que pelear título. Tiene que ganar el título.
Tiene que ganar
el título. No le queda otra.
No, por eso, si es campeón.
Por eso, tiene que ganar
el título. ¿Pero usted cree que si es campeón de Canarias?
Yo creo que sí.
Yo pues también. Porque es que sí, con el título es...
No, es imposible.
Es suficiente. ¿Y Liche?
Que le quedan tareas pendientes, claro, pero ganar el título...
Veo a Liche pues, incrédula. Sí,
no le apuestan a los procesos. Bueno, es que continúen su proceso.
Claro, lo que pasa es que yo no creo que este...
No, Nacional no le apuesta a los procesos.
Hablamos de que los técnicos necesitan tiempo para moldar su idea, tiempo para conocer a su equipo, tiempo para que el equipo juegue como quieran. A eso me refiero con proceso.
No.
Nacional, con el técnico que sea, tiene que hacer un proceso para que ese técnico dirija al equipo. Los técnicos no son magos, el técnico no va a llegar y con una varita mágica desde el primer día, ¡pum!, el equipo le va a funcionar. No, los técnicos necesitan sesiones de entrenamiento, viajes, charlas, conocer a sus jugadores y demás. A eso me refiero cuando digo proceso. Entonces, si Arias gana título, formado como entrenador ahí en Atlético Nacional, se gana el derecho a seguir.
Claro, pero Campo, lo que sí, y digamos que esto lo conversé con alguien muy cercano a Nacional, es que el convencimiento absoluto del respaldo a Arias no es porque eso sea lo que quiere Nacional. O sea, no es, es nuestro técnico y le apostamos y vamos con él porque no. Ha sido, digamos que un interinato en un momento después de la salida de Gandolfi, el equipo y apostaron un poco, lo dejaron, ahora con estos partidos y con la eliminación del torneo internacional terminan respaldando, pero precisamente por esa búsqueda. Entonces yo no creo que sea desde el convencimiento. Si gana el título, creo que es meritorio que se quede.
Pero las declaraciones, Liches, de Sebastián Arango, del presidente, son de convencimiento. Cuando todo el mundo se alborotó con el tema Millonarios, dijo, mire, aquí no estamos buscando técnico, aquí no tenemos que ratificar,
César,
a nadie.
Una cosa lo que es que eso tiene...
Por eso le pregunto, claro, que qué cree, que usted tiene buenas fuentes en Nacional.
Los dirigentes nunca le dicen toda la realidad, porque si uno se confía en lo que ellos digan...
Pero la hinchada en ese momento estaba esperando que lo sacaran, y no lo sacaron.
Presidente que salga a decir, no, ese malote técnico que tenemos, obviamente estamos buscando otro.
Sería bueno. No, yo... Ah, entonces a la gente no le creemos. El señor Sebastián Arango es un mentiroso para ustedes. No,
es un estratega.
No, es que eso no, se, no es que sea mentiroso. Correcto. Es un estratega. Que tiene que
pero
decir.
Pero están diciendo que es otra que piensa otra cosa, que está buscando técnico, que no confían en Arias, que es un interinato, dice Liche.
Pero es que así empezó.
Sí, así empezó.
Después lo ratificaron, empezó con el interinato. Sí, exacto, pero sí empezó
yo
siendo
sí veo,
un interino.
Yo sí
pero
veo
yo
con
no
buenos ojos.
Yo no veo, y según lo que me comentaron, no hay un convencimiento de que esta sea nuestra apuesta.
Pero,
ellos están buscando constantemente.
Pero yo Campo, sí veo con buenos ojos que un equipo como Nacional no actúe dependiendo de una derrota o no.
Ni por desespero.
Y que se tome su tiempo, claro, para escoger el mejor técnico posible. Eso, desde el punto de vista de los directivos.
Pero César no le gusta esa parte.
Con el que tiene.
Eso, César no le gustó esa partecita. César le gustó la partecita de escoger el técnico, porque él quiere que el señor
Arias se quede. Quiera. Yo creo que Arias en este momento se debe quedar.
Eso
ahora esperemos a ver si al final del campeonato es campeón o no es campeón.
No es campeón, listo. Bueno, ya se han tomado
si
todo
no es
el
campeón,
para hablar
no,
con cualquiera.
No, seguramente que lo sacarán.
¿Pero usted qué opina?
No, pues si Nacional considera que es el momento de sacarlo, que lo saquen. Pero si consideran que es
no,
un buen entrenador.
No, es que le está
la opinión no, no, por eso. No,
esa
pero
no
es que yo no...
Pues obvio, si Nacional lo saca, pues lo saca.
No creen en lo que dice
Permanente. No, no creo que haya que sacarlo simplemente porque el señor Steven Arce y Diego Rueda quieren que lo saquen si no es campeón.
No, si no es campeón,
es que le están haciendo una
debería salir.
Yo la estoy respondiendo.
No, porque usted está hablando que si los dirigentes...
Quiere que le ponga ejemplos. El señor
me está diciendo una obviedad del grande edificio
años para ganar su primer título con el Manchester United.
Es el ejemplo recursivo para toda la vida,
bueno,
ya porque Ferguson duró
bueno,
37 años.
Diego,
hay mil ejemplos de otra índole.
Diego, yo he criticado a Nacional y a su directiva porque cambian técnico como cambiando de camisa. Cada seis meses cambian técnico.
Siendo el equipo más exitoso
y
de los
cada
últimos
ocho meses
años en Colombia.
Cambian presidente. Es el más exitoso, pero yo estoy seguro de que con la inversión y los jugadores que han traído, los hinchas y los mismos directivos esperaban más títulos.
Y es que no existe Junior, y es que no existe Millonarios,
sí existen,
y es que no existe
pero
América,
sí, pero gastan menos
Cali.
Que Atlético Nacional.
Sí, pero con Nacional pasa algo. Nacional tiene la chequera y la estructura para no salir campeón y tener una gran expectativa a nivel internacional, porque para clasificar a nivel internacional no necesita salir campeón. Entonces yo lo que sí creo es que a Nacional, a pesar de no salir campeón de un campeonato, pero ganándose la posibilidad de ir a un torneo internacional, le hace falta eso. Le hace falta el manejo de un entrenador que lo ponga en el nivel que merece estar Nacional a nivel internacional, porque chequera y estructura tiene como equipo.
Nacional no se arma para disputar los títulos en Colombia. Tiene que ganar mucho más de lo que está ganando. Pero,
de acuerdo.
Pero además, lo de Nacional este año internacionalmente es un rotundo fracaso.
Pues no clasificó
por
nada.
Por eso, fracaso. Y el año pasado se dejó eliminar de Sao Paulo.
Saca el técnico.
Sao Paulo limitadito. Se dejó eliminar.
Limitadito no. Sao Paulo, es que ese es el lío.
Pero,
que cuando,
pero limitadito no es los grandes Sao Paulo.
Pues puede que no,
por
porque
eso.
Es que los equipos
entonces,
cambian. Pero entonces es muy culpable Arias cuando el señor Cardona se come dos penaltis.
No es el primer responsable.
Por eso,
pero
eso hay
Nacional,
que mirarlo, Diego, eso hay que analizarlo.
Nacional tenía cómo eliminar a Sao Paulo.
Nacional no quedó eliminado internacionalmente por el mal trabajo de Arias.
La verdad es que uno de los llamados a desequilibrar los partidos a favor de Nacional es Cardona. Y si Cardona falla, pues bueno.
Claro, falló Cardona.
Entonces Cardona falla y el técnico no sirve.
A ver, César. Pero vamos a o sea, para ustedes Nacional maravilloso internacionalmente.
No, nadie está diciendo que es maravilloso.
Yo creo, con respeto lo digo, que la organización Ardila Lule Armas Nacionales es para disputar grandes cosas en Sudamérica, no para ganar la Copa Colombia. Eso es un irrespeto para el hincha.
No, eso está claro. Sí. Nacional tiene
o sea,
que ganar más
la
que
Copa
la Liga.
Colombia no voy a salir, que eso es lo más grande
Nacional
para Nacional.
Tiene que ganar
igual,
más que la Liga, pero
igual,
la Liga, ganarla dos veces
así,
seguidas no es fácil.
A ver, César.
Así Nacional sea
pero siempre
muy superior.
Está en esa obligación.
Sí, pero el hecho de que esté en la obligación no quiere
seguidas.
Decir que gane siempre, Liche.
¿Cuándo las ganó dos veces seguidas?
Las ganó con Quintabán y con Osorio.
No, pero usted me está hablando del 2007 y del
pero,
2013.
Pero dígame, ¿cuándo
no,
volvió a ganar dos ligas seguidas?
No,
es que no es fácil.
No, pero es que es Nacional.
Pero y entonces.
Yo estoy buscando un dato de Luis Arturo Henao que creo que decía que de las últimas 17 ligas ganó dos. Puedo estar equivocado.
Por eso,
eso
lo que yo digo.
Malísimo.
No, es no malo,
malísimo.
Es que eso
perverso
es cierto.
Para Nacional.
Eso es cierto, Diego. Pero entonces vuelvo a mi teoría. Yo critico a los directivos de Atlético Nacional porque no tienen procesos, porque no tienen...
Y Millonarios unas... también debe marchar por las mismas obligaciones. Ya tiene que hacer una gran participación internacional.
No, y Junior también, y América también.
No, pero es que...
Porque Millonarios históricamente eso sí le... Eso
es,
sí le
esa
habla
es una deuda grandísima.
Es una deuda histórica.
Pero entonces vuelvo, continúo con mi teoría. si yo critico a los directivos porque sacan los técnicos cada 6 meses, ¿cómo voy a decirle al señor Steven que si es campeón Arias lo tengan que sacar ahora en junio? Yo creo que no.
O sea, si no es campeón,
pues se depende, queda Arias. Depende. Hay que mirar a ver cómo no es campeón.
Parece dirigente usted el Manchester United.
Porque sabe una cosa, Steven. No, porque si yo miro el partido ante ese discretísimo Sao Paulo, como dice Diego, aunque es brasileño, y veo que a Nacional lo eliminan porque Cardona bota 2 penaltis, pues ¿qué culpa va a tener el técnico? ¿Qué pasó, Santiago?
Sí, señor. Roda llega a pedir una mano de Francisco Mesa en el área, pero el VAR la revisó y determinó que no fue penal.
¿Pero no venía bajando la mano?
Claro, es que
el movimiento es natural.
No solo eso, sino mira... que está en un forcejeo con el jugador.
El movimiento
digamos
es totalmente
que,
natural.
Y viéndola también sería fuera del área. Viéndola también sería fuera del área, no adentro, pero el VAR revisó y determinó que no era mano sancionada.
¿Y revisó el VAR o simplemente acató lo que dijo el árbitro?
Acató lo que dijo el árbitro.
Porque no hay revisión.
No, es que de todas maneras, si fue afuera, no podía haber revisión.
Sí, no.
Bueno, el movimiento es natural, el movimiento de Pacho Mesa es natural.
Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar a Lucas González, el técnico del Tolima, que está jugando bastante bien.
La polémica.
Santiago, se acaba de salvar Llaneros.
Sí, señora, un centro de Chirre Mosquera y llegaba Facundes, Nahuel Bustos y ninguno pudo rematar. Muy cerquita estuvo Santa Fe empatarlo.
El empate tampoco le sirve.
¿Cuánto tiempo efectivo de juego será el de este partido? De verdad, qué vergüenza.
El primer tiempo, 10 minutos.
Y eso que el presidente de la Dimayor insistió en el tema de que no se iba a tratar de perder tiempo y se iba a castigar con severidad, pero veo que los árbitros...
¿Culpables los árbitros?
En el partido de Millonario Fortaleza pasó lo mismo.
¿Y cuáles han sido los castigos?
Nada.
Se queda en verso todo lo que dicen, nunca pasa nada.
¿Jugadores?
Y para mí son altamente responsables los entrenadores, que ven cómo sus jugadores queman y queman tiempo, todos, queman y queman tiempo, desde el más veterano hasta el más joven, y nunca hacen nada para que se deje de respetar al hincha.
Claro, pero lo que dice Campo y los jugadores, sabemos ya de la maña de los jugadores.
Pero el técnico
que lo
tiene
utilizan.
Que decirles.
Sí, el técnico tiene que decirles, pero también pasó hasta el árbitro.
Pero los grandes responsables son los jugadores.
Pero los técnicos, hay que hacer la de Osorio. No. Multo al técnico, jugador que me queme tiempo.
El técnico tendrá que formarlo cuando son unos niños y eso, pero ya a esta edad que tienen estos muchachos, son jugadores de primera división,
no
que
es
tienen que
formarlos,
el técnico por
es
eso.
Multarlos.
No, a los jugadores primero hay que formarlos para que cuando lleguen a profesionales no hagan esto. Primero hay que formarlos para que cuando lleguen a profesionales no hagan esto. Pero ¿qué tiene que andar un técnico regañando a un jugador para que no haga tiempo? O sea, eso es la lógica.
A ver, yo le digo, hay que hacer la que se hace en Europa, ¿sí? En Europa, como se quemaba mucho tiempo, ¿qué hizo la Premier? Juego limpio, hay un premio económico. Juego limpio, ¿sí? Y ya eran grandecitos. Es que yo al grande no le puedo enseñar, pero sí le puedo corregir cosas, ¿sí?
A mí la que aplica Roldán me encanta.
Entonces, yo corrijo. Primero los árbitros no agregan, pero a los jugadores, como hacía Osorio, antes de ir al partido. Usted me quema tiempo y necesariamente hay multa. Multa.
No, eso multa. No es formar, eso es castigar. Por eso. Porque lo que más le duele a un jugador es el bolsillo.
Es que a veces para formar
más le duele al jugador el bolsillo. Hay que respeto. Castigar, eso, hay momentos castigar, en la vida que no es con buenas cosas
yo
se
sí
hace.
Creo,
metiéndole la mano al drill.
Yo sí creo que a los jóvenes del fútbol colombiano tienen que enseñarles. Tienen que enseñarles que ese no es el juego limpio.
Pero
y
a los profesionales que ganan dinero y que saben cómo se juega y se tiran y queman tiempo, yo creo que hay que castigarlos.
Claro.
Fíjese como a los marrulleros cuando les metían 40 millones de pesos.
Fíjese que cuando el jugador colombiano sale a jugar al exterior, no quema tanto tiempo. Entonces es un tema de los jugadores.
Ah, no. Eso es un tema como cuando el colombiano que se pasa el semáforo en rojo y se va a Estados Unidos o Europa y no se lo pasa.
Le voy a dar el último ejemplo para demostrarle que sí quemamos tiempo y nos perjudicamos. Deportivo Pereira Boca Juniors. Quemamos todo el tiempo posible. ¿Y qué hizo Boca? En esos 10, 11 minutos que nos ganaron, ¿sí? el fútbol colombiano quema tiempo en todas partes. Los jugadores están acostumbrados a eso, a tirarse internacionalmente y los árbitros no les comen.
Y a protestar todo.
Entonces sí hay que corregirlos. Ya son grandes, pero hay que corregirlos. Si no, seguimos en la misma incompetencia.
¿Usted cree que hay que corregirlos castigándolos?
Mientras no se corrija la base, eso nunca va a cambiar.
En el semestre pasado, Diego, se ponían 12, 13 minutos de adición.
Sí, ya lo volvieron a hacer. Ya volvemos a los 3. Recuerde que los árbitros miraban los 8 segundos. Ya,
hay 10 cambios y dan 3 minutos.
Es lo primero que le dice un entrenador de divisiones menores a un jugador que está ganando un partido y queda poco tiempo. Tírate.
Eso, claro. Eso es lo que
si no lo formas,
técnicos, es lo si que no estoy diciendo.
En formación, dice.
Sí,
si no lo formas,
en formación, pero,
si no lo formas, cuando llega grande, no hay nada que múltelo. Lo va a cambiar.
Campo dice que hay que hablarle al oído y hay que formarlo, y educarlo.
Pero a los jóvenes.
Diego, que hay que castigarlo muy tarde.
A los jóvenes y a los que ya claro, están grandes.
Lo que sí tengo claro es que el primer responsable es el jugador.
¿Para qué paga usted una boleta?
Para ver fútbol.
Entonces, si yo estoy respetando
claro que
al hincha...
algunos pagan para ver ganar a su equipo.
Pues también, sí, pero cuando ese equipo no le gana porque el otro quemó tiempo...
Liche, ¿usted al jugador madurito, grandecito, lo castigaría o lo seguiría educando?
Le meto la mano al drill.
La mano al drill. ¿Steven?
Le meto la mano y yo tampoco.
¿Steven?
No. Yo creo que hay que educarlos como jugadores de élite a los jugadores. Un jugador de élite no hace eso.
¿Y cómo lo educa? ¿Les hace un curso?
Tiene una mentalidad distinta. No, por ejemplo,
¿diplomado?
Yo escuchaba... No, Liche, no se burle. Ya le explico.
A ver, explico.
Hace poco... no necesita abogado la señora. Hace poco, el arriero Herrera le salió en el bar a Diego. Y el arriero, por ejemplo, justificaba la quemadera de tiempo de sus arqueros.
Que eran vivos.
Eso, lo educaron así. Eso es lo que me parece que va en el término educación, ¿cierto? O formación, decía Campo, a los jugadores. Decirles, si usted quiere llegar al Real Madrid, si usted quiere llegar al Barça, si usted quiere llegar a la Liga de España, no haga esas tonterías. No actúe como un tercermundista del fútbol. Eso es actuar como un tercermundista del fútbol.
A Herrera lo educaron así.
Así,
lo educaron
pues, cuando
así.
Cuando nuestro fútbol era.
Hay que reeducarlo,
otra cosa. No importa. A Herrera lo educaron así. Entonces él concibe el fútbol de esa manera. Es como cuando Bilardo
no
le decía...
Casi la mayoría de futbolistas.
He dicho que está bien. Yo lo que he dicho es que
no
si usted castiga al mayor...
Bien.
Yo no he dicho que está bien. Cuando pues usted castiga
digo,
al
no
mayor, cuando usted castiga al mayor, no corriges nada.
A ver,
no
a ver claro
nada.
Que sí, César. Yo le digo
si
a usted.
No corriges al niño, no hacen nada con el mayor.
Yo le digo a usted. Me pone Osorio, para volver a poner el ejemplo del que ya lo hizo y otro técnico que se me escapa en este momento. Llego, mi quincenita, me quitaron $2,000. ¿Usted cree que no se va a corregir? No seamos ilusos.
¿Por qué en Estados Unidos
pero
la gente
se acaba
no
el problema?
No seamos
es que no se va a acabar
que
el,
se
problema.
Acaba el problema.
No se acaba
por eso
el problema.
Ahora nuestros jugadores
termina
cerraron
pasando?
Las puertas en todas partes.
¿Sabe
por
qué termina pasando?
¿Por qué hemos cerrado puertas? Porque
¿sabe
no
qué termina
tenemos
pasando?
El sacrificio de correr, defender, atacar y porque el jugador colombiano se acostumbró. Mire,
ser mañoso.
Juan Fernando Quintero le quisieron dar eso en Europa. Él dijo no. ¿Dónde está hoy Juan Fernando Quintero? Sí, en River, pero tuvo que regresarse a esta parte, ¿sí? Debemos, en este momento, castigar porque estamos perjudicando que la gente vaya a los estadios.
Déjeme,
si son todos
Diego,
los equipos.
Yo le pregunto...
Herrera, ¿cómo va a decir que es que eso es de vivos quemar tiempo? Por favor.
Sí, no, eso no está bien. No. Mire, déjeme, yo le pregunto a un joven que está en formación periodística, Santiago,
señor,
que se está formando como periodista. ¿Usted qué cree que aprende más? ¿Con el método de Campo o con el método de Diego?
Pues es que yo creo que...
Uy, lo puse a dudar.
Sí. Es que tiene a Diego enfrente. No, bajas esa pregunta con Diego
no, lo tiene lejos.
No.
Lo tiene lejos y ahora le ponemos
ahora
a Steven
en el mismo ascensor.
Santiago, si a usted le hablan y le dicen, mire, Santiago, usted tiene que llegar temprano al programa, a Caracol, usted tiene que cumplir un horario.
Lo que pasa es que él es muy responsable.
Si usted,
¿no?
Y le dan su curso de educación, de formación.
A ser responsable
entonces,
a él.
Listo. Usted va, pero ya después usted empieza a llegar 5 minutos, luego 10 minutos, luego y al segundo mes usted ve que ya no le dieron 100 pesos, sino 40 por la llegada tarde. ¿Usted qué hace?
No, pero ¿dónde le enseñaron a él a ser responsable?
Pero a ver,
Santiago, ¿cuándo aprendiste a ser responsable tú?
Desde la casa.
Ya, listo, chao. Bajen no, la persiana.
No, pero a ver.
Esa pregunta larga de Liche. Lo estaba confundiendo.
No, sí, es que, yo lo entiendo a usted, pero es que volvemos. Santiago, no, ay, no, no, no. Sí. Volvemos al tema de lo que son.
Pero es que no vas al problema de fondo.
Campo, pero es que la formación, nosotros hemos criticado muchísimo y por eso la adaptación y una cantidad de cosas, de falencias que tenemos en este lado del mundo y aquí en Colombia. Pero pues, hombre. No se está haciendo nada. Hoy hablamos de los que ya son profesionales. Yo entiendo y es el ideal, el sueño, que en la formación sea donde se inculque esto, donde se trabaje esto. Ese es el sueño para que ojalá cuando nosotros ya no estemos en este mundo, pues eso sea lo que suceda.
No haces nada, no produjo nada que Osorio le cobrara a los jugadores, porque cuando Osorio se fue, el jugador volvió a sus mismas mañas, porque es lo que tiene incorporado desde joven.
A ver,
entonces es una solución transitoria que no va al fondo.
Sigo con el sondeo. Don Steven Arce, que es un hombre joven, pero que vive pidiendo la cabeza de los técnicos.
Ya está grande, ya tiene más de 40.
Pero sigue pidiendo la cabeza de los técnicos, si es vehemente.
Ajá.
Usted, en el caso suyo, ¿cómo aprendería más? ¿Con el método de campo o con el método de Diego?
Con el método de campo. A mí no me gusta tampoco el rejo.
¿No le gusta el rejo?
No, a mí no me gusta
el rejo. ¿Y usted fue juicioso o no tanto?
No, pero yo le voy a decir una cosa. A mí cuando me sacan...
podemos aplicarlo en
el... A mí cuando me sacan el rejo... A mí cuando me sacan el rejo... Ah, sí, ya sé dónde va Licha. No, pero a mí cuando me sacan el rejo, me vuelvo más rebelde.
¿Sí?
Sí, como que me retan a ser más rebelde, entonces no me gusta.
¿Y por qué se volvió rebelde?
¿Quién le sacó el rejo? Cuando me hablan y me muestran las cosas con didáctica y pedagogía, yo
es que
reflexiono.
Usted estaba haciendo la pregunta, con todo respeto, diferente. ¿Sí? Para mí, claro, si usted me pregunta a mí cuál prefiero, pues el que me hablen. ¿Sí?
Pero además, Diego, yo creo que todo es un proceso. Al principio, al joven le habla, pero César, si el joven no aprende, venga.
Es que cuando me hablan y acatan, chévere. Pero y si no,
claro.
Ah, no, rejo.
Por ejemplo,
es que esa es la pregunta.
Por ejemplo, Santiago tiene amigos díscolos.
Es que esa es la pregunta.
No, en el sentido figurado, no, por si acaso.
Yo iba a intervenir ahí porque Santiago,
¿por qué en el Real Madrid al que llega tarde le meten $10,000?
Porque no puede llegar tarde.
Por eso, César. Entonces,
no solo en el Real Madrid, en el Liverpool, en el Arsenal.
En Europa.
El Manchester City.
En Europa, usted llega tarde y le meten unas multas impresionantes.
¿Sabe qué sería bueno? Ver qué jugadores del Real Madrid son los que llegan tarde. Si son los suramericanos, o por ejemplo, ver un jugador como Toni Kroos, cuántas veces llegó tarde.
¿Por qué? Porque
seguramente en Alemania tienen una educación diferente en cuanto a la responsabilidad que acá no tenemos.
Le voy a decir, a Mbappé le metieron 20,000 por llegar tarde. Entonces sí, no son solamente los suramericanos.
Sí. No, está bien, sí, pero ¿de dónde viene Mbappé? ¿Y cómo es Mbappé? Y está bien que se lo hagan al líder. Es que yo no estoy diciendo que esté mal.
No,
ahora,
para mí,
si yo tuviera la plata de Mbappé, llegara cuatro veces tarde por semana, sin ningún problema. El tipo lo que hay es que aplaudirle que llegó una vez tarde.
Pero usted invoca... que hay que educar y que hay que hablarles al oído. Y ahora, dice, si tuviera el billete, yo llegaría tarde siempre.
Porque vuelvo y le digo, si de pronto, cuando Campitititico estaba chiquito, no llegues tarde, mira que esto tal, yo no hubiese necesitado el rejo que necesité en mi vida laboral para entender que había que llegar temprano.
Ese es un problema cultural de sociedad, de región.
Mbappé, lo que hay es que aplaudirle que con todo el dinero que tiene, toda la fama que tiene, todas las ventajas que tiene, no, el tipo ha llegado una vez tarde. De pronto se le dañó el agua caliente.
Yo solo le voy a contar una historia.
Pero Santiago quería decir algo antes que se le vaya la paloma.
Desde mi percepción, ¿cómo joven, siento que al joven cuando le prohíben le da más ganas de hacerlo. En cambio, cuando uno le habla y llega a acuerdos, entonces yo digo, mi mamá no me deja llegar a las 10, entonces hagamos un acuerdo que llegó a las 8, no me lo prohíbe, yo disfruto,
pero si,
y ella también está más tranquila.
Pero si usted lo sigue haciendo.
No, si pues llega, ahí ya se multa.
O si usted
ahí,
como campo dice... Mi mamá vale huevo, yo llego a la hora que quiera.
Porque tengo plata.
Pues Campo lo dice en el tema de Mbappé haciendo un símil.
Le voy a decir una cosa, yo soy drástica.
Porque el rejo estaba detrás de la puerta.
Campito, yo soy drástica y soy general. Cuando Valentina empezó...
Usted es drástica y general, pero usted es de la Inquisición.
Sí, yo soy brava. Cuando Valentina empezó a salir, ella me decía, mamá, ¿hasta qué horas tengo permiso? Yo le decía, ¿hasta qué horas quieres estar? Ella me decía, hasta la 1. Y yo, 1:00.
Pero qué boba, Valentina, debe haber dicho hasta las 4.
Está bien, pero ella ponía la hora. Sí. El día no era la 1, llegaba a la 1:30. ¿Qué le pasó? Pregúntenle. Duró un año sin poder salir.
Eso funciona. ¿Un año por media hora?
César, eso funciona a la inversa. Cuando usted le dan mucha libertad, usted no la coge toda.
No, porque usted
mismo se limita.
Pero también depende del carácter de la persona y de la responsabilidad.
Yo le pongo el ejemplo, César. Yo le pongo el ejemplo este. Yo volví a Cartagena, ¿no? Tengo que 1.5 años viví solo. Mi última etapa de Cartagena, la verdad, yo abría la puerta de día, ¿sí me entiendes? Y vivía con mi papá. Ahora que vivo solo, yo no paso de las 12:30 en la calle.
Eso también es un tema de edad, Campo. A nosotros ya, Campo, ya a las 12 nos da
Campo,
sueño.
Campo, ya a la 1 te suena el despertador.
César, le preguntaba yo a un famoso director de televisión no colombiano, ¿sí?, que maneja prestigiosos programas en Argentina. Y le decía, ¿cómo son sus normas? Decía, esto es muy fácil, Diego. Aquí trabaja gente ya grandecita, ¿sí? Saben las normas. El que no cumple las normas, por ejemplo, el programa arranca a las 2:00 p.m. El que no me llegue a las 1:30 sabe que ya no entra el programa.
Uh-huh. Eso hacen los profesores.
Por eso, César. Sí, entonces yo me acuerdo.
A mí me lo hicieron cuando
y voy a poner el ejemplo del doctor Peláez. Sí. Que llegaba a las 2:00 p.m. para hacer la luciérnaga. Entonces el doctor Peláez decía, mire, es que el horario de las 4:00 p.m. es para el oyente. Para el profesional son 2 horas antes, porque tiene que prepararse, ¿sí? Entonces, profesional que llegue corriendo, no va.
No, pero por ejemplo...
Pero entonces Héctor Lobo era muy mal profesional, que llegaba siempre tarde a los conciertos.
Pues claro, pues, lo que
mira
pasa...
cómo era su vida.
Claro, y Diomedes, que a veces ni llegaba.
Era no, pero rockstar. No vamos a poner esos ejemplos.
No, hay excepciones a la regla, eran rockstar.
Sí, pero ¿cómo era la vida de Héctor
¿Y cómo Lobo? Terminaron?
Sí, pero eran estrellas.
Héctor Lobo era, claro, por favor.
Pero... Que había un pelo en la vida de
él. La disciplina
yo sí, la disciplina por encima de todo.
No, la disciplina es muy importante, sin duda.
Es que si no hay disciplina, lo otro es anarquía. Sí. Y uno no puede dejar
que el mundo se vuelva anárquico. O vivir del cuento, que solamente tengo talento y resulta que ahí aparecen los Johan Arango.
Ese es un problema grave, ese es el talento. Sí. Mire, yo aprendí de todos los... Yo tuve una fortuna, he tenido la fortuna de mi trabajo, trabajar con todas las personas que... admiré y con todas las personas que crecí viendo, con todos. Y de todos, en algún momento me puse a pensar que pues, hay unos que te puede gustar como comentan, otros que no, otros que te agarran la mala, otros que te quieren, otros que te la llevas bien. Bueno, listo, ya. O sea, ustedes saben que en esto de periodismo, esa idolatría que tú caes, se acaba en 3 programas. Pero comencé a analizar un factor común que tenían todos, la hora de llegada. Nadie exitoso, por lo menos de las personas con las que me tocó trabajar a mí, ninguno de los exitosos que yo conocí, varios de ellos en este programa, llegan sobre la hora.
Ajá. La disciplina, Campo, la disciplina es la columna vertebral del éxito, mucho más importante para sostener la estructura que el talento. Sí, el talento es muy importante, pero como decía Steven, ¿cuántos se han perdido llenos de talento? Y no han podido llegar porque no son disciplinados.
Falta disciplina.
Bueno, una pausa.
Yo llego faltando un minuto, pero
a Lucas. No, pero además llega preparado porque está aquí nomás a la vuelta.
He crecido viéndote. Tío.
Está a la vuelta.
¿Aquí? Oigan al otro ya. Sí. No, 50 años en la televisión.
Bueno, uy,
eso
pero
es,
ya lleva
Pacheco. Está mal.
Ya llevo unos cuantos. Ya seguimos.
La polémica de Caracol Radio.
Santiago, ¿qué está pasando con Nacional?
Sí, señor. 12 minutos de juego. Cúcuta salió con una línea de 5, un bloque muy, muy abajo. Y Nacional, que no ha podido encontrar, busca por adentro, por los laterales, pero aún no llega. Y recordémosle a la gente que no está convocado ni Alfredo Morelos, William Tecillo, Campuzano y Cardona, que aún no juega. Y en el banco está Rengifo.
Está Chicho Arango, ¿no?
Sí, está de titular Chicho Arango, que volvió el partido pasado ante Pasto, ingresó, que vuelve después de esa lesión dura que tuvo.
Bueno, Liche, Nacional 31, Pasto 28, Tolima 26, Junior 25, Once Caldas 24. ¿Se cae alguno de ahí? Le pregunto a todos.
Para mí, Inter.
No.
Hasta
los 24 puntos.
No, para mí está.
Y luego vienen sexto, séptimo y octavo, 3 equipos con 21 puntos, que son Millonarios, América un partido menos que los otros e Inter Bogotá. ¿Se cae alguno?
Para mí, Inter.
Inter. ¿Para Diego?
Para mí viene en un bajón terrible Inter. No,
Inter se cayó lamentablemente porque jugaba bien ese equipo.
No lo veo.
Para Steven.
¿Quién entra?
No, cae Inter.
Pero es que Inter... Sí, yo lo dije hace 6 programas acá. No, 10
cuando programas. Estaba arriba, es cierto.
Era tercero.
Es cierto.
Es que ese equipo venía jugando mal. Ese equipo se cayó como a mitad de febrero, César. Futbolísticamente hablando. Dejó de llegar, perdió intensidad, la defensa vulnerable, le entra muy fácil, sobre todo por el costado derecho. Ese equipo se venía cayendo.
Santiago, ¿se cae alguno?
Para mí se cae Inter y entra Deportivo Cali, ojalá que entre, tiene un muy buen equipo.
Bueno, gracias. Para Campo.
Se cae Inter y entran o Bucaramanga. ¡Vamos! O Cali.
O Bucaramanga o Cali. Para Diego, ¿cuál entra?
¿Quién está de noveno ahí, César?
De noveno está Llaneros con 20, Bucaramanga 19, Cali 19, Águilas 19. Bucaramanga tiene un partido menos, Llaneros tiene 15, Bucaramanga tiene 13. Y ya Santa Fe con 18 y Medellín con 16 y dos partidos
realmente
menos.
Hoy estuvimos mirando el calendario, yo veo a Deportivo Cali metiéndose.
Y para Campo,
yo decía, para mí se cae Inter, ingresan o Bucaramanga o Cali.
Liche México, Bucaramanga, ¿no?
Bucaramanga, sí. Bucaramanga tiene al América, Águilas, Chicó, Nacional, Jaguares y Fortaleza. Para mí entra Bucaramanga.
No,
Bucaramanga
tiene que fallar como falla contra los chicos. Porque el calendario de Millonarios
duro
no es fácil.
El calendario de Millonarios es
sobre
así.
Sobre todo porque se le
juega
suma...
contra América, contra Santa Fe y contra Tolima. Y juega contra Jaguares y Alianza, que son equipos que están en la parte baja.
Pero ahí... Sí.
Esos 5 partidos tiene.
Tiene 3 bravos.
Sí, si gana 2 partidos ante los aparentemente débiles, que es donde tiene problemas.
No puede fallar.
No puede fallar no como puede ha venido fallar. Fallando.
Claro, no puede fallar porque después, aunque Millonarios levanta ante los grandes.
Claro, sí. Con una victoria entre los 3 grandes, sumaría 9 puntos y estaría dentro, ¿no?
Sí, Steven. Porque si no, Bogotá corre el riesgo de no meter ninguno.
Pero acuérdense que Millonarios tiene Libertadores.
Suramericana.
No, Suramericana. Son 8 o 7 partidos. Siete partidos en un mes.
Sería fatal que los 3 de Bogotá se quedaran por fuera. No.
Sería
no,
tremendo. Sería terrible. Bueno, escuchemos a Lucas González tras una muy buena presentación del Tolima.
Como siempre.
Sí, juega bien. En el segundo tiempo.
Contundente.
Frente a Águilas.
Jugó muy bien.
Jugó muy bien y con mucha solvencia y con una dupla extraordinaria de Sandoval y de Tatay Torres. ¿Cómo Campo?
No, Lucas. Lucas.
Tenemos un acento un poquito diferente los dos.
Pues un poquito, un poquito Campo.
Bueno, pero Campo también es un hombre.
No, él es Caribe. Él es Caribe y Lucas es un gomelo de centro.
Escuchemos aquí a Lucas.
Mi vida es que siempre he sido un soñador.
Eso está muy bien. Aquí está Lucas.
Yo decía hace un momento que estamos construyendo el mejor equipo de Colombia y lo digo de verdad. Estamos en proceso de construirlo, pero vamos por buen camino. ¿Cuándo seremos el mejor equipo de Colombia? Cuando no encontremos el equipo, sino cuando seamos capaces de encontrar un equipo para cada partido y las dificultades que te plantea cada partido.
Estamos construyendo el mejor equipo de Colombia. ¿Cree que lo va a lograr pronto, se demorará o no lo logra Campo?
Yo creo que le han dado el tiempo y él ha encontrado la manera de dirigir. Lo que me gusta es que él no habla de un 11, él habla de un equipo. Porque necesita del equipo, la idea de él necesita del equipo y él sabe que si mira hacia atrás y no encuentra soluciones en un replanteo o algo, creo que la experiencia se lo ha demostrado, va a ser muy complicado. Pero yo creo que él ha tenido el tiempo, él tiene un muy buen plantel. Pues la gran ventaja de Tolima es que tiene buen plantel. Entonces esa idea que él tiene en su cabeza, con esos jugadores él la puede plasmar.
Sí, Diego, dijo también en la conferencia de prensa, no importa si algunos juegan otros no y entran en los segundos tiempos. Lo importante es que todos los que juegan saben lo que tienen que hacer en la cancha. Y eso es fundamental para aspirar a tener el mejor equipo de Colombia.
Tiene varias ventajas Lucas González. Primero, que César Camargo es una persona que respalda a sus entrenadores.
Sí.
¿Sí? Él como su papá son de largos.
Sí, de técnicos que se están buen tiempo. Que se están.
Tiene otra ventaja. Yo hacía rato no veía que un entrenador en el Tolima le diera oportunidad a los jugadores de las divisiones menores. Los está soltando.
Eso no pasaba.
No pasaba. Tercero, César. Para mí tenía mejores nóminas los Tolimas de antes.
Lejos.
¿Qué esta?
¿Qué esta?
¿Sí? Él dice que es muy buena.
No, por eso le digo, tenía mejores nóminas. Lucas ha ido potenciando unos jugadores que realmente no figuraban.
¿Tatay?
Sí. Y otros que venían por ahí debajo, sí. A mí se me hace, sí, que Lucas está haciendo un gran trabajo en todo, en lo que necesita Tolima. Divisiones menores para vender y soltar, ¿sí?
Porque tiene que vender.
Claro. Lleva a los jugadores que a Nacional no le han resultado y Lucas allá los está potenciando. Y eso, César, de armar equipo, es lo que a mí también siempre me ha gustado.
¿Pero usted cree que lo va a hacer Tolima rápido o se va a demorar?
No, César, esto tampoco es que tenga unos rivales tiempo fáciles ahí.
Carrera contra claro, no es.
Yo le pongo un año, César, pero realmente a mí me gusta la idea. Es que nosotros venimos pensando es en el jugador individual. ¿Cuál es el figurón del Tolima?
Lo que pasa es que hay unos que están en un rendimiento muy alto.
No, claro, eso. Pero
Tatay, no era ese jugador.
Tatay salió de Nacional porque ya no
jugaba. ¿Cuál es el figurón del Tolima?
Tiene otra gran ventaja él y los jóvenes. No hay presión. No hay la presión de Cali y no hay la presión de Medellín en el Tolima.
Ahora,
no hay la presión de Cali y no hay la presión de Medellín.
Ahora, yo le digo una cosa, estoy de acuerdo con Diego, que no tiene la mejor nómina y eso le da más virtud, digamos, a lo que está haciendo Lucas. Aparte, se le ve la mano, porque no es casualidad que un equipo siempre le llegue al otro. Bueno, siempre no, pero pues la mayoría de veces le termine llegando tantas veces, genere tantas opciones, ¿cierto? Y aparte corrigió de una manera notable, salvo en la final que fue un desastre y volvió a sus andanzas, el tema defensivo. Yo considero que este Tolima sí está entre los mejores 5 equipos en el juego del campeonato. Entonces no está tan lejos. Si estás dentro de los 5 mejores en juego del campeonato.
Pero tiene que estar de segundo. Para mí. O de primero.
Para mí hoy.
Juego para mí está.
Si quiere, póngalo de tercero.
Pero de quinto está muy lejos.
De tercero. Y tuvo algo también importante.
¿Quién lo supera, Diego?
A Tolima. Todavía Nacional y lo puede superar Junior. De resto,
pero no
yo
dicen
no
que Nacional no juega bien. Algunos dicen eso, ¿no?
No, yo nunca se ha dicho que no juega bien. Hay partidos donde juega bien, pero es que la nómina de Nacional es 10 veces superior a la del Tolima en nómina. Pero además, Lucas tuvo otra virtud. Como es, en los equipos de Lucas a veces dan muchas ventajas defensivas, ¿cierto? Llevó a un maestro de eso.
A Enríquez.
Sí.
¿Eh? Entonces, también uno en la vida debe saber acompañarse.
¿Quién se junta?
Claro.
Él lo tenía desde Águilas, ¿no?
En América lo tuvo.
Pero lo había perdido.
No, ¿sí? Él lo tenía desde Águilas.
Yo no sé qué tanto lo escuchaba en su momento.
Y lo volvió a...
Yo creo que la soberbia no lo dejaba escucharlo.
Él lo tenía desde Águilas, que Enríquez convierte en un jugador distinto a Quiñones, el defensor que él tenía en Águilas.
Eliche, pero usted considera, cuando afirma Lucas, que me parece muy bien que lo afirme porque está convencido de los jugadores que tiene, que están armando el mejor equipo de Colombia en este campeonato, ¿va a superar a Nacional?
Quiero verlo y a ver, a mí hay cosas que me gustan de Lucas. Yo creo que termina aprendiendo de sus errores y creo que ha sido esa evolución que tiene. Me gusta cómo juega y hay algo súper clave que usted dijo que no lo pasamos aquí, y es que los jugadores saben qué tienen que hacer en la cancha.
Todos.
Así que el mensaje,
los de afuera,
el mensaje les llega, es claro, sabe, mete la mano, se ve la mano del entrenador precisamente en ese planteamiento y replanteamiento de partido.
Mire, hay dos técnicos, César, que todos los jugadores hablan bien de él. Uno que no dio resultado en Colombia, pero los jugadores hablan maravillas, Lillo. ¿Sí?
Sí, pero...
Y por eso. Pero el otro, César, es Lucas González. Todos los jugadores usted les pregunta... Nos enseña todos los días.
Pero de ya, David González también dicen claro, eso.
Y de Alejandro Restrepo también.
Pero
¿o no?
Corrigió algo. Él era confuso en el mensaje.
Sí.
¿Quién?
Sí.
Lucas.
Ah, ok.
Sí, y ya lo corrigió César, ya los jugadores le entienden.
Lo que pasa es que me parece que era muy teórico, se volvió muy práctico.
Ha ido corrigiendo, es lo que yo le digo, él no se quedó en una cosa y rompió la terquedad de los técnicos. Entonces ha ido cambiando.
No vimos que era un técnico joven. Que él era un técnico joven.
Por eso
joven,
digo, aprendió.
Que arrancaba. No, pero era un técnico que arrancaba. Ahora tiene más experiencia. Con los años va ganando un poquito de mayor bagaje. A mí, de todas formas, o sea, a mí me parece normal la evolución de él. Es un técnico que mejoró defensivamente sin dejar su espíritu ofensivo. Eso muestra una evolución. A mí, de todas maneras, sí, esa frase me pareció la más tribunera de todas. Esa de estoy buscando el mejor equipo de Colombia. Y los otros técnicos no. O sea, ¿qué técnico no?
Me encanta.
¿Qué técnico no? Esa fue una frase tribunera. No,
revolucionario hasta en las declaraciones.
Habrá que ver la
declaración. Bustos no
quiere. O sea, Bustos no quiere armar el mejor equipo de Colombia.
Hasta en las declaraciones es revolucionario. Que se atrevan a decirlo.
Eso es una frase.
Que se atrevan. El señor en el primer partido en el que lleva. El primer partido que lleva a Tatay dice lo va a convertir en el mejor volante atacante
del club. Ay, pero todo lo que está cerca
también. En 15 segundos, ¿qué pasa con Nacional?
Pero deje la roncha, Liche.
Nos despedimos en el minuto 23. En los más participativos en Nacional, Eduard Bello y Marlos Morenos.
Muy bien, a todos gracias.
Buenas tardes, Lucas
Nos
González.
Vemos el lunes. Feliz Semana Santa para todos.